están sintonizando Radio France Internacional cuando es la medianoche en París del martes 14 de enero, 11 de la noche en GMT. Charlie Amadou está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Biden afirma que un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes están cerca de concretarse, mientras continúan los enfrentamientos en los que murieron este lunes 5 soldados israelíes y al menos 50 personas fallecieron por los bombardeos israelíes en el enclave palestino. En 2024, al menos 46 periodistas abandonaron Nicaragua y 4 fueron arrestados, informó una ONG este lunes. La represión contra la prensa se agravó tras las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos y el cierre de unos 50 medios críticos desde esa fecha. La justicia peruana desestima un juicio por lavado de dinero que involucraba a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, acusada de recibir fondos ilegales de una constructora brasileña y de empresas locales. Estos son los titulares. Vamos ya a nuestro informativo. Lo escuchaban recién, Israel y Hamas parecen estar cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo para la liberación de rehenes y de alto el fuego por etapas. Así lo afirmó, entre otros, la Casa Blanca, dejando entrever que el acuerdo podría firmarse antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo el próximo 20 de enero. Escuchamos al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Hace tiempo que no subo a este estrado y que digo algo optimista sobre un acuerdo de rehenes. Y eso es porque no hemos estado en la posición en la que creo que estamos hoy. Porque hoy las diferencias entre las partes se han reducido fundamentalmente en las cuestiones claves. Israel ha logrado sus objetivos militares sustanciales en Gaza y Hamas ha sufrido pérdidas catastróficas, pérdidas militares en el transcurso del conflicto. Y cuando se juntan estos dos factores, creemos que ha llegado el momento de llegar a un acuerdo y de cerrarlo.
Agregar de que el ejército israelí dijo que 5 de sus soldados murieron en Gaza este lunes, mientras que los bombardeos de Israel dejaron más de 50 muertos en la ciudad de Gaza, según anunciaron los rescatistas en ese territorio palestino. El libanés Nawaf Salam, presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue nombrado como primer ministro del Líbano después de que la mayoría de los legisladores lo respaldaran para ese cargo. El apoyo a Salam subraya el gran cambio en el equilibrio de poder entre las facciones del Líbano desde que el Hezbollah fue debilitado en la guerra con Israel y después de la caída de su aliado Bashar al-Assad en Siria. Vamos hacia Norteamérica porque más bomberos llegaron a Los Ángeles, incluso desde Canadá y México, para luchar contra los incendios forestales, ya que se esperaba que vientos más fuertes desencadenasen nuevos focos. Las llamas han destruido miles de hogares y matado al menos a 24 personas. Incendios que están relacionados con el cambio climático, como lo explica Rafael Morán, el responsable y científico de la Organización Meteorológica Mundial, Lorenzo Labrador.
La respuesta sencilla es que con respecto a los fuegos forestales, a los incendios forestales en general, el cambio climático sí tiene una influencia. El cambio climático lo que hace y lo que ha hecho hasta ahora de manera medible es que altera los patrones de precipitación y sequía. En sitios donde usualmente hay sequía, suele haber más. En sitios donde llueve, suele haber más. Entonces, lo que no podemos hacer en este momento es decir que tal o cual incendio forestal se debe al cambio climático, pero lo que podemos decir con bastante certeza es que en un episodio de cambio climático, los fuegos forestales y en particular los eventos más extremos de fuegos forestales van a tender a ser más frecuentes. Los fuegos forestales, como los que estamos viendo ahorita en California, siempre ha habido. Lo que pasa es que la magnitud, la violencia y la frecuencia de este tipo de fenómenos va a ser mayor en un ambiente de cambio climático como el que estamos viendo.
Era Lorenzo Labrador de la Organización Meteorológica Mundial. La justicia peruana desestimó un juicio por lavado de dinero que involucraba a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, acusada de recibir fondos ilegales de una constructora brasileña y de empresas locales. Lo informa desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega.
La anulación del juicio oral a Keiko Fujimori, que se había iniciado en julio pasado, no significa una declaración de inocencia. Implica que el caso debe retroceder a una etapa anterior de control de acusación en la que la fiscalía deberá reformular su acusación y un juez revisarla antes de dar luz verde a un nuevo juicio oral. Esto debilita la posición de la fiscalía y posterga por tiempo indefinido un probable nuevo juicio, algo importante para Keiko pensando en las elecciones de 2026. La decisión de anular el juicio fue tomada por el tribunal por 2-1, luego que el Tribunal Constitucional, con una mayoría cercana al fujimorismo, dictaminó anular el juicio a uno de los acusados en este caso, argumentando que la fiscalía había incluido cargos que no habían sido parte de la investigación. Keiko y otros acusados pidieron al tribunal que esa decisión también los favorezca. La hija del ex dictador Alberto Fujimori es acusada por recibir aportes ocultos para sus campañas electorales de 2011 y 2016 por más de 17 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y empresarios peruanos y haberlos lavado para ingresarlos a las campañas a través de aportantes falsos. La fiscalía había pedido 30 años de prisión. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Agregar de que Dina Boluarte, presidenta de Perú, se presentó este lunes ante la Fiscalía, investigada por omisión de deberes y presunto abandono de funciones, luego de no informar a tiempo al Congreso y a su gabinete sobre una cirugía de nariz. La amenaza de una eventual destitución planea sobre la primera mujer presidenta de ese país. Hablando de mujeres presidentas en México, Claudia Sheinbaum presentó este lunes la hoja de ruta para convertir al país en una de las principales economías del mundo cuando deje el cargo, dijo la mandataria. Su gobierno anunció el Plan México, que busca impulsar la fabricación local con políticas arancelarias y sustituyendo las importaciones, en particular las procedentes de China.
Nuestro objetivo con el Plan México, entre otros, como lo vamos a ver ahora, es reducir esas importaciones. Que se produzca más en México, no solamente para nuestro mercado, sino también para el mercado regional.
El anuncio llega cuando se agudizan las tensiones comerciales con Washington, el principal socio de México, por las amenazas de tarifas de Donald Trump, que acusa a México de ser la puerta trasera para que los productos chinos eludan los aranceles vigentes en Estados Unidos. Anunció también que llega un día después de que la mandataria celebre sus primeros 100 días de gobierno, haciendo un balance de su gestión. Entre los principales desafíos que enfrenta Sheinbaum está la seguridad en un país afectado por la narcoviolencia. Escuchamos al politólogo de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán, Javier Rosiles Salas.
En esos 100 días, pues un tema muy, muy fácil de identificar es que pues Claudia Sheinbaum tiene una alta popularidad derivado de la inercia y de la popularidad que a su vez tenía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El líder del movimiento, el líder del proyecto llamado de la 4T, me parece que es un personaje que sale muy bien, que termina muy bien posicionado su sexenio, y esa es la inercia de la que, esa herencia que recibe Claudia Sheinbaum, pues me parece que le permite estar en estos niveles. Ahora bien, el asunto es que efectivamente tendrá que mostrar resultados, me parece a mí que en poco periodo, pues para sostener esa popularidad, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene un respaldo social muy amplio, pero me parece que ya poco tiempo tendrá que demostrar resultados a partir de los planteamientos que ha venido haciendo, ¿no? Porque en algún momento no solamente son los programas sociales, que me parece que ese punto es importante para explicar la popularidad de este gobierno, de esta llamada cuarta transformación, pero en algún punto pues sí tendrán que atenderse o verse resultados en otros temas y especialmente yo diría en el de la seguridad.
Era el politólogo Javier Rosiles Salas, entrevistado por Carlos Pizarro. Después de nuestro noticiero, dedicaremos la sección Noticias de América a este tema. Nos quedamos en América Latina porque un informe publicado este lunes en Costa Rica por la ONG Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, FLED, reveló que en 2024 al menos 46 periodistas abandonaron Nicaragua hacia el exilio y 4 de ellos fueron arrestados. Explicaciones para RFI con el director de la Fundación, Guillermo Medrano.
Cada día crecen las zonas grises o lo que nosotros le llamamos desiertos de noticias en Nicaragua. En el año 2023 nosotros habíamos logrado documentar que 5 departamentos y regiones de Nicaragua ya no se ejercía práctica periodística independiente. Y en este año logramos documentar que 5 departamentos o provincias más se sumaron a estas áreas, elevando a 10 el número de regiones donde no existe cobertura periodística independiente. Eso es muy devastador, porque eso significa que actualmente los medios oficialistas controlan el 59% del espacio informativo del país. De 17 departamentos o provincias que tiene Nicaragua, ya en 10 no hay presencia de prensa independiente. Y en las regiones donde todavía se practica periodismo, los profesionales enfrentan de forma permanente asedio, intimidación, amenaza y citaciones regulares a las delegaciones policiales.
Las condiciones para el periodismo se agravaron en Nicaragua tras las manifestaciones de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 fallecidos en 3 meses. El gobierno de Daniel Ortega asegura que se trató de un golpe de Estado instigado por Washington. Desde ese año, cerca de 50 medios críticos o independientes han sido cerrados en el país y sus activos incautados, de acuerdo con denuncias de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones de prensa internacionales. Trabajadores y agricultores seguidores del exmandatario Evo Morales arribaron este lunes a La Paz tras 4 días de marcha, manifestándose en rechazo de la crisis económica y exigiendo la dimisión del presidente Luis Arce. La inflación en 2024 fue de casi 10%, la mayor en los últimos 16 años, mientras persiste en el país la escasez de combustibles y de dólares. Escuchamos al senador del Movimiento al Socialismo y estrecho colaborador de Morales, Leonardo Loza.
Mi país, Bolivia, vive una profunda crisis económica, una profunda crisis social por culpa de la inacción de este gobierno. Por eso, hace 3-4 días atrás, se ha organizado a la cabeza de las confederaciones del campo y las ciudades de Patacamaya una gran marcha nacional. En Bolivia, lo que antes costaba 10 bolivianos, hoy cuesta más de 40 bolivianos. En un 200-300% se han incrementado los costos en tema de canasta familiar, y por eso el pedido central de esta marcha comunal por la vida es el tema de los precios en la canasta familiar. A pesar de que el gobierno nos provocó constante todo el camino con tantas cosas, la marcha ha sido absolutamente pacífica, sin provocar nada a nadie. Arrancamos aproximadamente con más de 7.000 marchistas y hace rato acabamos de llegar fácilmente con más de 30.000 compañeros a la sede de gobierno. En este instante se está entregando por ventanilla el pliego petitorio que encabezó esta marcha. Así que el pueblo boliviano está en constante movilización y nosotros, los marchistas, nos quedamos en vigilia hasta que el gobierno nos responda.
La movilización ocurre en un contexto de fuerte tensión entre Arce y Morales, quienes compiten por el control del oficialismo y la candidatura presidencial de izquierda para los comicios de agosto. Última noticia antes de dejarlos: la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió este lunes mantener el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora, impidiendo su retorno a prisión, donde permaneció 2 años debido a una polémica acusación de lavado de dinero, según su defensa. Hasta aquí el informativo de RTV.